En el mundo hay millones de historias que merecen ser contadas. Buscando Historias es el podcast que trae para ustedes a personas de distintas disciplinas con historias inspiradoras, llenas de consejos y aprendizajes para que comiences a vivir la tuya. Bienvenidos. Hola amigos, les habla Gabriel Navarro, bienvenidos a otro episodio de Buscando Historias. Nuestro invitado de hoy es alguien muy especial para mí, es un episodio que quería grabar incluso antes de lanzar el podcast y pues qué mejor que hoy, que es mi cumpleaños, así que Gerardo Rodríguez es mejor conocido como el cabrón de las ventas. Él es un joven de Tijuana, apasionado por las ventas, es creador del podcast número uno en ventas en Latinoamérica llamado Cállate y Vende. También es autor de un bestseller en Amazon, se llama Eres un cabrón de las ventas, que alcanzó pues esta categoría en las primeras 24 horas que salió a la venta. También es colaborador para Entrepreneur en Español, es entrenador certificado, ya tiene más de 13 años de experiencia en ventas. Es socio fundador también junto con su esposa, la coach Dania Stacks, de la Academia Online de Detonadores de Valor. Entonces, pues tenemos un episodio con una historia increíble, así que bienvenido, Jera.
Mi estimado, gracias por la invitación. Oye, pues muy feliz cumpleaños. Me hubiera gustado que fuera un día más especial, ¿no? Y aquí estás trabajando, grabando.
No, al contrario, pues qué mejor pasar tu cumpleaños que haciendo algo que te gusta, ¿no? Así que a mí me gusta estar aquí, así que vamos a darle.
Eso, es todo, venga.
Perfecto, Gera. Entonces, ¿dónde inicia tu historia? ¿Cómo desarrollaste pues esa pasión por las ventas? Yo ya conozco ahí un poco tu historia, pero para que nos escuchan, a ver, cuéntanos un poquito cómo iniciaste a desarrollar esa pasión.
Bueno, el camino de las ventas es un camino cero interesante y bastante común. No voy a decir corriente, pero es bastante común porque yo entro a las ventas como la enorme mayoría de los vendedores allá afuera, no voy a decir todos, pero la enorme mayoría de los vendedores allá afuera, que entramos más por obligación que por convicción, ¿no? Okay. Yo soy licenciado en mercadotecnia y en aquel entonces pues me encargaba de lo que vendría siendo el marketing en una compañía, pero el tema del marketing en aquel entonces, sobre todo el marketing digital, según yo ni existía ese concepto, por lo menos no lo había leído, te soy honesto. El marketing digital se limitaba a página web, el newsletter que se mandaba por correo electrónico, el boletín electrónico, organizaba eventos y expos para esta compañía. Ese era mi trabajo y me gustaba mucho el tema del marketing. De hecho, me decías ventas y casi te hacía fuchi, ¿no? Sí. Y bueno, pues pasa que la vida pasa y un día se levanta mi compañía de servicio a clientes al tocador, toca que suena el teléfono, no había quien lo contestara, pero lo contesté yo. No era normal que yo contestara el teléfono, no era parte, digamos, como de mi trabajo. Sin embargo, soy como una especie de doer, ¿no? O sea, si suena el teléfono, pues ni modo que no lo contestes, ¿no? Sí. Y en eso iba pasando en aquel entonces jefe, una persona que quiero muchísimo, muchísimo y le agradezco mucho. En aquel entonces lo odiaba, obviamente, pero llega y ve que estoy levantando el teléfono, me escucha cerrar una venta y no se cerraban ventas por teléfono, que entonces no era una compañía de ventas telefónicas. Y bueno, pues en ese sentido me da mis dos palmaditas en la espalda y me dice, pues tú te das para ventas, compadre. ¿Y cómo que ventas? Pues o ventas o nada, ¿cómo ves? Y pues heme aquí. Una vez que disfruté de las dulces mieles de las ventas, pues ya no volví atrás y no me veo haciendo otra cosa que no sea vendiendo, ¿no?
No, excelente. Sí, sin duda. Pues yo creo que, como dices, es algo común y muchos nos pasa, ¿no? Cuando uno va desarrollando su pasión, muchas veces no la elige, sino que por casualidad, por el destino, por lo como le quieran llamar, pues se topa con ciertas circunstancias que lo llevan a ir desarrollando una pasión, ¿no? Muchas veces no se nace, pues, siendo un vendedor o siendo un deportista nato, simplemente lo vas desarrollando, pero igual, pues, qué padre que te tocó, pues, esas circunstancias que, pues, ahora si lo ves hacia atrás, como dices, no, antes odiaba a mi jefe, ahora lo quiero mucho porque, pues, ya aprendiste, ¿no? Maduraste y qué padre para ti todo esto. Entonces, ¿cómo nace también esa idea de lanzar tu podcast? O sea, ¿fue años después de que empezaste como vendedor? Platícanos también un poquito de eso.
Sí, muchísimos años después. Ya tenía una carrera como tal exitosa, pudiera decirse, en ventas. Y algo que me gusta muchísimo en mi historia, Gabriel, tengo que decirlo, es que no es una historia anormal. O sea, no es una historia de Cenicienta. No es la historia de un cuate que, sí, sus papás fallecieron. Y acá tipo Batman, ¿no? Fallecieron en un callejón y la chingada. Pues no, mis papás siguen juntos. De hecho, hoy es tu cumpleaños. Pues, ¿qué crees? Hoy es cumpleaños de mi papá. Y y de hecho, terminando, nos vamos a cortar el pastel con sana distancia. Tengo mucho sin abrazar a mi papá. Tengo mucho sin abrazar a mi mamá. Nos vemos de lejitos. Y bueno, entonces mi historia es de un cuate común. No voy a decir corriente, pero sí bastante común, bastante promedio. No soy aquella historia que te pueden platicar de que era pobre y le echó muchas ganas y salió adelante. No, la realidad de las cosas es que no, nunca me hizo falta papá, nunca me hizo falta mamá, nunca sufrí hambre, no tuve esa historia de Cenicienta que inspira, pero por eso me gusta tanto la historia, porque a fin de cuentas lo que te estoy tratando de decir a través de esto que comparto con ustedes es que, pues, no necesitas la gran historia para poder compartir mucho, como para poder hacer un gran cambio o un gran impacto, ¿no? Ahora, ¿cómo empieza esto de Cállate y Vende? Pues ya más o menos te imaginas la historia, ¿no? En el godinato que estuve, yo creo que ya tenía como unos 10 años, si no es que más, en el tema ya de ventas como tal. Ya entrenaba y capacitaba personal, ya desarrollaba como tal el talento en ventas, pero trabajando para una compañía. En esta compañía, la cual ya era diferente, en donde comienza esta historia, una compañía que me gusta muchísimo, una compañía que no puedo decir nada malo de ellos, que de verdad estoy muy, muy agradecido y me encanta platicar esta historia. Comienza a esos comentarios que yo creo que todos los que hemos sido empleados en algún momento hemos pronunciado estas frases, ¿no? Que es como que ya llegué a un tope en la empresa, como que no me siento valorado, ¿no? Entonces, por cierto, esta conversación, siempre que doy una conferencia, pido, ¿no? Levante la mano, ¿quién de aquí ha pronunciado esas palabras? 9 de cada 10 personas levantan la mano, ¿no? Y bueno, yo tengo la fortuna, Gabriel, de estar casado con la mejor coach del mundo mundial, ¿no? Ya la presentaste ante la audiencia, ¿no? @ coach Dani Stacks. Y un día que después de haber pronunciado como por millonésima ocasión esa frase de no me siento valorado, siento que ya hay un tope, pues ese día me di cuenta que hasta los mejores coaches del mundo los puede hacer encabronar, ¿no? Y me dijo, no le pidas a los demás lo que no te das a ti mismo. No le pides a los demás que te valoren si tú no te valoras primero. No le pides a los demás que te aumenten el sueldo si tú no eres capaz de invertir en ti. No le pidas a los demás que te desarrollen si tú no buscas aprender nada nuevo. Y así como que palos, ¿no? O sea, cuando, como en el momento adecuado, en el lugar adecuado, que te cae ese rayo, esa verdad, ese batazo.
Sí.
Luego todavía remata con esta frase. Me dice, no se trata de recibir, se trata de dar sin pedir nada a cambio. Y bueno, ahí me cae, como diría mi papá, el rayo desapendejador. Y una regla que sí, desde que tengo memoria, me rige, Gabriel, es de que algo que le aprendí a Tony Robbins después, que dice, never leave a scene of a decision without taking some sort of action, que es, nunca te vayas de una escena de toma de decisión sin tomar aunque sea una pequeñísima acción, ¿no? Como para agarrar vuelo, vaya. Y esa pequeñísima acción fue comprar una grabadora. Soy locutor frustrado, entonces dije, ¿sabes qué? Pues voy a compartir. Le voy a enseñar a la raza a vender a través de un programa gratis. Idea de negocio, no, como tal no era. O sea, sí sabíamos que es lo que como consecuencia de ello podía existir a larguísimo plazo, pero no era esa cosa. Cállate y Vende nace como una válvula de escape, como para entrar y subir al tren del mame de qué es eso de dar sin pedir nada a cambio, como para ver qué sabe esa cosa. ¿Y sabes qué? La verdad es que sabe a gloria. Y hoy por hoy, casi cuatro años después, pues me dedico a hacer lo que más amo en la vida, ¿no?
Sí, no, y qué bueno que toques ahí en el punto. Me gusta mucho esa historia cuando la cuentas, que la he escuchado en otras partes. La verdad es que es algo increíble. Como dices, para empezar, es una historia que a lo mejor no es fuera de lo común, que, o sea, mucho nos pasa, como dices, o sea, mis padres siguen juntos, situaciones, a lo mejor, como dices, no es de Cenicienta, Pero igual eso fue lo que a mí me gustó mucho del podcast. Yo tuve la fortuna de encontrar tu podcast gracias al buen Cheche, que es tu productor, porque es uno de mis mejores amigos de la prepa, entonces me lo recomendó. Y pues igual en ese entonces yo estaba queriendo vender pies y así, ¿no? Postres y demás. Entonces me dijo, oye, pues te va a servir y todo. Obviamente me sirvió, pero yo pues no... O sea, es como que escuchas que hay a ti vende, ok, el nombre está muy atractivo. Pero decías, a ver, un podcast de ventas. Para empezar, en esa época, cuando yo empecé a escuchar los podcasts, tenías poco que había salido el podcast. Entonces era así como que, ¿con qué se come? ¿Dónde lo escucho? ¿Cómo lo veo? ¿Qué hago? ¿Qué es eso? Entonces empecé a entender un poquito más del mundo de los podcasts. Obviamente, después de tu podcast, encontré otros, que es como ha ido creciendo, ¿no? Esta comunidad en Latinoamérica. Y después yo también me sumé a estar acá detrás del micrófono platicando con personas con historias increíbles. Por eso decía, no, pues tengo que tener a Gerardo Rodríguez, porque gracias a él yo conocí los podcasts, gracias a él a mí me encantan los podcasts. Y la verdad es que es increíble, como dices, todo el valor que encuentras cuando conoces a otras personas, cuando aportas valor sin esperar nada a cambio, es realmente indescriptible, ¿no?
Sí, efectivamente. Y la verdad es de que le recomendaría a la audiencia a que lo hiciera cada quien desde su trinchera. O sea, no tienes que hacer un podcast de ventas, no tienes que hacer un podcast de entrevistas. O sea, tal vez tú eres experto en analizar fútbol, a lo mejor tú eres experto en nutrición. Súbete a este tren. Es algo muy interesante. Y lo más padre de todo es que monetizas desde una pasión y monetizas desde una forma... como que el universo, Alá, la fuerza, Dios, como le quieras llamar, te paga de regreso, ¿sabes? Y te paga con intereses. Entonces, yo la verdad es que invitaría a la raza que se sumara, ¿no? Insisto, desde su trinchera, desde su talento.
Claro, sí. De hecho, hace poco estuve platicando con una persona, es un cubano, que pues a mí me encanta el béisbol, ¿no? Yo soy sonorense, aquí se vive, se come, se desayuna béisbol, sí. Entonces, pues ya sabrá, los cubanos igual. Y este joven igual, o sea, se fue a vivir a Estados Unidos y le encanta el béisbol. Dice, no había mucho contenido en español, lo empezó a generar, creó un medio de difusión en redes, hizo su propio podcast y ahora pues ya hasta le va a generar contenido a grandes ligas en español. O sea, ya directamente con grandes ligas, incluso tiene el podcast oficial en español de los New York Yankees. O sea, solamente por empezar a hablar de lo que él le apasiona, ¿no? Entonces, hay potencial si realmente te gusta. No necesitas ser un experto. Digo, él ya se fue desarrollando un poco más en esa parte, pero inició desde chavito. Dice que estaba ahí en Cuba y desde niño le gustaba narrar los juegos así que en la calle con sus amigos. Entonces, de ahí, fíjate todo lo que ha logrado, ¿no?
Absolutamente. Lo que pasa es que gracias al internet, en potencia, todos tenemos el mismo alcance y subrayo en potencia, ¿no? Porque a fin de cuentas, ayer estaba viendo, así como tú eres pelotero, yo soy súper fan del box, pero durísimo. Y ayer por primera vez, la semana pasada, por primera vez, TV Azteca sacó boxeo y casi yo estaba llorando de la felicidad. O sea, mi esposa Dania hasta me hizo de cenar unas Buffalo Wings, alitas, o sea, porque vio mi felicidad como niño chiquito. De verdad estaba tan emocionado que es ridículo, es súper cursi y búrlense de mí si quieren, tienen todo el derecho porque es ridiculísimo, pero estaba feliz. Ayer, y al punto al que quiero llegar con esto, Gabriel, es de que ayer a través de YouTube había un canal que estaba... aquí en Tijuana, por cierto, se grabó totalmente en vivo por YouTube y totalmente gratis. Hubo otro show de boxeo. Ahora, a través de un canal, ¿cuál es el punto al que quiero llegar? Es que a través de un canal gratis, que en teoría el ticket de entrada es barato, económico, ¿no? Puedes competir contra las grandes cadenas, ¿no? Eso se me hace interesantísimo y son tiempos muy emocionantes para estar vivo, son tiempos muy emocionantes para emprender.
Claro, sin duda, sí. Totalmente de acuerdo. Oye, Jera, ¿y qué problema estás tratando tú de resolver en tu mundo actualmente?
Fíjate, qué pregunta tan interesante, Gabriel. El dinero, esto se lo aprendí a Gran Cardón, por cierto, el dinero está en los problemas, ¿eh? Normalmente es naturaleza humana, insisto, estoy sacando lo de Gran Cardón, ¿va? Está en la naturaleza humana huirle a los problemas. Está en la naturaleza humana huir de las broncas. Pero ¿saben qué? Dime cualquier producto, servicio, lo que sea, lo que hace ese producto, lo que hace ese servicio, lo que hace esa persona, ese coach o como le quieras llamar, es resolver problemas precisamente y le pagan por eso. Entonces, ahorita como sea, se escucha medio estresante o se escucha medio loco, pero ahorita el detalle está en meternos en la mayor cantidad de problemas posibles. Ahora, concretamente, ¿qué es lo que estoy haciendo? Yo tengo la enorme fortuna y la enorme bendición, Gabriel, lo digo con todas sus letras, de que puedo trabajar desde mi casa. Nos hemos encuarentenado, mi esposa y yo, de forma súper rígida. Pueden ver mi cabello, para quienes me siguen en redes sociales, mi cabello es ridículo. Y porque sí estamos siguiendo la cuarentena al pie de la letra. Las cosas en Tijuana, al momento que estamos haciendo esta grabación, Gabriel, están peor que nunca, ¿no? Pero sí, pues la economía no aguantó y tenemos que abrir la economía aún teniendo un problema tan grave sanitario, ¿no? Y bueno, esa es harina de otro costal, pero es la situación en la cual vivimos. Entonces, yo tengo esa fortuna, soy bendecido de haber leído esta tendencia tiempo atrás, de decir, oye, ¿sabes qué? Va a pasar una crisis económica, viene una crisis económica, pueden venir cosas fuertes, ¿no? Lo que no predije fue una crisis sanitaria también. De hecho, nadie lo hizo, según yo, claro, según recuerdo, ¿no? Entonces, ¿de qué forma nos preparamos desarrollando diferentes fuentes de ingresos? No es ningún secreto. Una de mis principales fuentes de ingresos son las conferencias. Y me encanta dar conferencias. Amo dar conferencias. Pero, pues eso se cayó. ¿Por qué? Porque COVID, ¿no? Entonces, ¿qué crees? Tengo otras 12 diferentes fuentes de ingresos. No son tan similares, unas de 200, 400 pesos mensuales, pero tengo distintas fuentes de ingreso, distintos arbolitos que puedo ir creciendo para que me den grandes frutos. No todas las personas tienen esta bendición. No todas las personas tomaron esa acción. No todas las personas pueden hacer lo que tú y yo estamos haciendo. Y hay personas que se tienen que rifar literalmente el físico porque ya no hay de otra. O sea, porque en su momento no tomaron la decisión más estratégica, por no utilizar otra palabra. Y bueno, ahora como sociedad pagamos las consecuencias. Ahora, regreso a tu pregunta. ¿Qué problema? Ese es el problema que estamos buscando resolver, ¿no? A través de Cállate y Vende, contenido absolutamente gratuito, ha evolucionado el podcast tratando de desarrollar, de ayudarle a la gente a desarrollar múltiples fuentes de ingresos, múltiples fuentes de prospectos, de qué forma pueden conectar, enseñándole a la gente a hacer podcast. Entonces estamos haciendo, o simplemente estando presentes y escuchando a la raza, porque mucha raza está deprimida, ansiosa, nerviosa y necesitan ser escuchados. Y ¿sabes qué? Yo tengo esa bendición. Tengo esa bendición y bueno, así que le entramos al quite, ¿no? Desde nuestra trinchera, desde nuestro talento, tratamos de aportar a, por lo menos, hacer que la situación esté un tantito menos mal, ¿no? Menos peor, como dicen por ahí.
Sí, no, totalmente de acuerdo también con lo de las fuentes de ingreso, que sí, sin duda, y me consta porque yo soy seguidor de tu podcast, es algo que venías diciendo desde antes del COVID. Como lo dijiste, pues a lo mejor no preveíamos que fuera a ser encerrados en nuestras casas, pero sí se venía anunciando ya crisis, y aunque no hubiera una crisis como tal, o sea, siempre es bueno tener diferentes fuentes por cualquier situación que se presente, y se presentó una muy, muy, muy grande, ¿no? Muy difícil, y como lo dices, pues ya en tu caso, pues qué bueno que te previniste y pues ahora tienes diferentes fuentes y qué padre también, ¿no? Que también les estés enseñando esto a las personas que quieran sumarse, y pues bueno, algunos lo van a tener que batallar por no haber tomado el consejo antes, pero igual pues ahí está el contenido, y también me da muchísimo gusto que tú, por ejemplo, también Diego Barrazas de Mentes, que son los que más escucho, para mí son los top aquí en México y en Latinoamérica en contenido, porque es algo que también platicaba con este chavo cubano que te decía y otros amigos, que pues muchas veces hay mucho contenido en español, ¿no? Bueno, perdón, en inglés. Tú estás en Tijuana, entonces pues la cercanía con California, con Estados Unidos, pues quieras o no la cultura, pues escuchabas tú, a lo mejor dices, escuchabas a Gran Cardón, escuchabas a otros autores y otras personas que tienen podcast, y a lo mejor ya conocías eso, pero nosotros más adentro de México, de Latinoamérica, pues no podíamos consumir, unos porque a lo mejor no saben inglés, otros porque realmente no sabíamos que existían. Entonces, se agradece que hayan dicho ustedes, ¿sabes qué? Pues a mí me gusta esto que escucho, que veo, que leo, pero no hay en español. ¿Cómo lo puedo traducir o de qué manera lo puedo representar yo, agregarle mi toque y presentárselo a la raza? No nomás para mi beneficio, sino para aportar algo de valor sin esperar nada a cambio, que es lo que comentabas, ¿no?
Sí, y no nada más hacerla de traducción, sino saberlo adaptar a la situación particular de México y Latinoamérica, ¿no? Claro. En México tenemos tres Méxicos, ¿no? El México del norte, de frontera, el centro y el sur. Son tres países totalmente distintos. Me atrevería a decir que Baja California como tal es otro México porque es bicultural, es en cierto sentido tecnológico, pero a la vez turístico. Es raro, ¿no? Entonces es importante saber adaptar los mensajes de acuerdo a la situación particular de cada quien.
Claro, sí, sin duda. Se vive muy distinto. A mí me pasaba, yo ahorita, gracias a Dios, también he estado colaborando, con unas personas de Centroamérica. Y ahora que fue lo del temblor, me dicen, oye, ¿cómo estás? Y le digo, oye, pues es que yo estoy en Sonora. Yo creo que ustedes están más cerca de la Ciudad de México que yo.
De hecho, a mí también hubo raza de Ecuador que, pues con mucho cariño, ¿no? Y preocupados, ¿qué onda, Jera? ¿Todo bien? No, compadre, o sea, a mí no me llegó ni un pedo, o sea, nada.
Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y aparte de eso, del suelo, el clima, las comidas, todo es... Es muy distinto y ni se diga si nos extendemos a nivel Latinoamérica, pues igual, ¿no? Es muy diferente las situaciones, pero igual, pues hablamos el mismo idioma y de alguna u otra manera, que también me he podido dar cuenta gracias al podcast que he conocido a personas desde México hasta Chile, Argentina, pues muchos problemas sí son similares, ¿no? Y tú también te habrás dado cuenta que también tienes a muchas personas con las que has trabajado, seguidores. Tenemos problemas similares, ¿no? A pesar de que hay muchas diferencias culturales, hay muchos problemas que sí vienen siendo iguales. Y qué bueno que existan personas como tú que van atacando a lo mejor esos problemas, que les van ayudando a las personas, dándoles herramientas. Y algo que, pues, que tú mismo lo has dicho y que yo estoy totalmente de acuerdo, pues no se puede ser pobre si sabes vender, ¿no?
Absolutamente. Y sabes que te agradezco muchísimo el comentario, pero ¿sabes por qué ves esas similitudes? Es algo que tenemos que entender, perdón que me ponga muy filosófico, ¿no? Mahatma Jera, pero tenemos que entender que pues somos seres humanos, güey. O sea, todos los seres humanos somos hermanos y compartimos muchas características, compartimos miedos, así como compartimos necesidades, independientemente del bendito, maldito color de piel o el gusto que tengas de tu sexualidad es intrascendente, pues lo que verdaderamente importa es que somos seres humanos y como seres humanos tenemos un chingo de cosas en común. Entonces cuando uno se convierte, y a veces yo lo he dicho cuando me pongo bien filosófico, a veces yo lo he dicho de que me considero como una especie de observador, me considero buen observador del comportamiento humano. No soy científico, ni siquiera me considero un estudioso. Lo que dije es observador del comportamiento humano. Cómo tomamos decisiones, cómo compramos, cómo pensamos, cómo interactuamos en redes y cómo interactuamos de ser humano a ser humano. Cómo son diferentes las generaciones que vienen, cómo son mejores con ciertas habilidades y con muchísimas oportunidades de crecimiento y de desarrollo en otro tipo de habilidades que otras generaciones sí la tienen. Me autoobservo y me doy cuenta de cuántos errores cometo, de lo muy egoísta que puedo ser. Entonces, en ese sentido, vas enriqueciendo un poquitito el panorama que tienes con respecto a los seres humanos. Y bueno, ayudarle a una persona a tomar una decisión, en este caso vender, se vuelve más fácil. Ayudar a que la gente desarrolle cierto talento, se vuelve más fácil. Ayudar a entender de que polarizar no es una buena estrategia para gobernar un país o para gobernar una sociedad, entiéndase México, Latinoamérica, Estados Unidos, Francia, España, Alemania, Canadá, donde quieras, sí. Compadre, están utilizando la misma técnica, ¿eh? Sí. Para que no se me lea un mensaje ahí oculto. No hay tal cosa. Entonces, pero sí tenemos que entender que como seres humanos somos iguales en muchas cosas. Entonces, tratemos de bajarle un poquitito a nuestros humos de que somos tan especiales y tan únicos.
Sí, no, totalmente de acuerdo también. O sea, hay que ser empáticos, ¿verdad?
Afirmativo.
Oye, Jera, y bueno, ya platicamos un poquito de las cosas buenas, las bondades que ha tenido tu proyecto, pero también, pues, me imagino que has sufrido algunos contratiempos, algunos fracasos o errores. Cuéntanos un poquito algo, ¿cómo lidias tú con los contratiempos que te surgen por ahí?
Bueno, ha habido diferentes fracasos, pero es que la verdad es que me cuesta mucho trabajo utilizar esa palabra.
Okay.
La he cagado muchas veces, Gabriel. Sí, sí. O sea, he cometido un montón de errores. Pero es que la bronca del fracaso como tal es que no siento que ninguno haya sido un fracaso porque cállate y vende continúa. Porque sigo vivo, porque sigue creciendo la comunidad y sigue creciendo el proyecto. Entonces, como tal, me cuesta trabajo calificarlo de fracaso, puesto que sigue el proyecto mismo. No sé si tiene sentido esto para ti, ¿no? De que le he cagado, de que he tomado malas decisiones, absolutamente he tomado malas decisiones. He tomado malas decisiones con respecto en dónde invertir, en qué invertir como tal mi dinero, mi tiempo. He padecido de miedos. No es ningún secreto que yo emprendí Cállate y Vende siendo empleado de tiempo completo. Yo lo decía abiertamente al aire, siendo empleado de tiempo completo. Y bueno, me cagaba de miedo el decir, ¿sabes qué? Tal vez pues ya tengo que dejar el empleo y dedicarme de lleno a la capacitación, tener tiempo para escribir el libro, tener tiempo para hacer esto y tener tiempo para el otro, ¿no? Pero bueno, no puedo decir que todo eso es un fracaso porque es una serie de experiencias que le dieron sabor a lo que es el caldo que ahora se llama Cállate y Vende, ¿no? Que ahora se llama detonadoresdevalor.com y los podcasts que traigo por pensado lanzar todavía. Entonces, fracasos como tal, no. Cagadas, errores, un chingo.
Sí, sí. Oye, ¿y hay algún error de esos? ¿Alguno que recuerdes que, pero que, pues bueno, ya me contaste, ¿no? La mayoría, pues, son errores que terminaron, pues, convirtiéndose en aprendizaje o en cosas positivas a la larga, pero alguno que te haya quedado grabado, que digas, me costó en su momento, pero ahorita ya es algo que ya sanó, que aprendí mucho.
Bueno, hubo un error que me costó y la bronca es de que nadie experimenta en cabeza ajena, ¿no? Mi papá me decía, mi papá es mi fan número uno, y él me decía que no le hiciera el caldo gordo a cualquiera, así me decía. Y me quedé, bueno, ¿qué te refieres, no? Él no quería que tuviera ciertos invitados. Él no quería que tuviera ciertas sociedades o, en términos de marketing, ciertas asociaciones de marca, ¿no? Entonces, hice caso omiso y ya después me di cuenta que pues me salió el tiro por la culata, por no decirlo de forma más grosera, ¿no? Que copiaban mi contenido, que al ratito hablaban mal de mí, que lo que dijeron al aire, que lo que hacía estaba mal, al ratito lo estaban haciendo ellos. Entonces, he cometido errores de engancharme emocionalmente. Hubo algún conferencista pues muy reconocido, que me dedica un slide en su conferencia, de que pues que casi, creo que si no mal recuerdo era el mundo o el mercado ya no está para los cabrones de las ventas y ese tipo de cosas, ¿no? Y yo, bueno, güey, o sea, ¿por qué? Un error que cometí es que mordí el anzuelo emocional, me encabroné y pues como que casi también quise soltar putazos en redes sociales, pero ya después pensé y afortunadamente no estoy solo. Dania, mi esposa, pues obviamente aparte de ser mi pareja, pues también es mi coequipera, vaya, es mi socia, y me dice, no, esa no es nuestra lucha, esa no es nuestra cura, esa no es la forma que queremos viralizar. Entonces, bájale a tu ego, bájale a tu guerrita pendeja y sigamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Casi lento, pero seguro. No ensuciemos este proyecto que tanto trabajo nos ha costado, ¿no? Y hablo de nosotros como equipo, insisto. Entonces, ese ha sido uno de los errores que he mordido el anzuelo, que he metido vísceras y bueno, me ha costado porque creo que hay personas que a fin de cuentas pudieron haber dejado de confiar en mí o simplemente el hecho de que me copiaron tanto material, que eso me consta, hay videos de eso incluso, pero pues básicamente esos han sido algunas de las errores y las cagadas. O sea, el ser demasiado confianzudo, el ser demasiado abierto y sobre todo el creer que todos ser tan egoísta, Gabriel, a ver si me explico con esto, ser tan egoísta que creer que todos estamos en la misma lucha. Y no es cierto. cada quien tiene su propio proyecto y no por eso yo tengo el derecho de creer que ay, va a ser tan bueno y tan lindo como yo. Bullshit. O sea, es igual de egoísta que yo, nada más que traemos pedos diferentes, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Oye, ¿cómo lidias con tus debilidades?
Soy muy bueno para burlarme de mí mismo. Creo que es una de mis principales ventajas. Soy buenísimo para burlarme de mí mismo. Entonces, el solo hecho de que lo pueda hacer me da permisos, pues como que la audiencia me da permisos, porque me burlo y digo, oigan, pues fíjense que hoy traigo el pelo súper feo, ¿no? Por poner un ejemplo tonto. Entonces, pues de alguna forma ya me di permiso y la audiencia me dio permiso a hacer un video con el pelo feo. Pues, ¿por qué? Porque ya ese es el elefante en la habitación. Lo siento, no me he cortado el pelo, se ve horrible. Podemos superarlo y podemos continuar. Entonces, siento que esa es una de mis principales fortalezas, el poder lidiar con esos errores, con esas imperfecciones, burlando de mí mismo, tomándome las cosas con humor, ¿no? Y lo otro es hacer mucho ejercicio, porque soy muy corajudo, soy muy visceral, soy muy emocional, soy muy pasional. Entonces, yo hago ejercicio no para mantenerme en forma, sino para drenar las emociones negativas que tengo. Entonces, así es como lidio, creo yo, con esos errores y esas imperfecciones.
Órale, órale. Interesante. ¿Y cómo celebra sus logros el cabrón de las ventas?
Cenando. Siempre es cenando. Siempre es, esto lo aprendí de Dania, de darme un regalito. Por más tonto, un gustito, pues ya sea una botella de vino o una cenita, o me voy a comprar, no sé, una gorra nueva, un cinto. No tiene que ser caro, simplemente es un símbolo de que me estoy apapachando, pues por así decirlo. Entonces, así es como celebramos. Nunca ninguna victoria en esta casa pasa desapercibida, eso sí te lo puedo decir. Ninguna victoria, y ese es un consejo para todos los que nos están escuchando, que ninguna victoria, por más pequeña que sea, por más insignificante que parezca, por favor, que ninguna victoria pase desapercibida.
Buenísimo, muy buen consejo. Oye, y algo que hayas tardado mucho en aprender y que te hubiera gustado haberlo aprendido antes, algo que dijeras, esto me hubiera servido cuando iba iniciando el podcast o no sé, algo.
Sí, fíjate que sí, haber aprendido, por ejemplo, temas de producción como tal. Digo, el Cheche es parte del equipazo y hemos ido evolucionando. Ahora como tal, ahora sí que ya hay más varo en Cállate y Vende y podemos comprarnos unos fierros que ya no es necesario tanta postproducción, pero sí creo que ese tipo de cosas me pudieron haber ayudado. Una importantísimo es la administración de las finanzas, tanto personales como de negocio, que están íntimamente ligadas, pero yo lo he dicho abiertamente que es una de mis principales debilidades. Yo lo he dicho así, soy una papa en finanzas. No me gustan, no las disfruto, me generan mucho estrés. Soy muy bueno para generar, pero soy muy bueno para gastar también. Okay. Entonces, tengo esa gran oportunidad de mejorar y sí me duele y sí, aprovechando tu pregunta, o sea, sí es una de las cosas que me hubiera gustado, por ejemplo, las matemáticas o finanzas en la prepa, en la universidad, que tanto decía que me cagaban y que nunca las iba a usar, el decir, ¿sabes qué, güey? La vas a usar y las vas a usar un chorro y métete de lleno a temas de impuestos y métete de lleno porque, ¿sabes qué? Hacer dinero es fácil, güey. La neta, en México, en Perú, en Guatemala, en donde quieras, hacer dinero es fácil. La bronca es hacer que ese dinero se multiplique, saberlo cuidar, saberlo administrar. Ese es un pedo mundial, güey. Y bueno, eso es algo que a mí me hubiera gustado aprender desde muy temprana edad. Por ejemplo, tú que eres tan compa del Cheche, ese güey es una pistola para administrar su dinero. O sea, ese güey ahorra un peso y al ratito ya tiene 5 pesos con ese mismo maldito peso. Yo no sé si lo mete en un cochinito, si los crece o qué chingados hace, ¿no?
Nadie sabe.
Exacto. Pero, y eso, estamos hablando es mi primo y que es como mi hermano realmente y es súper amigo tuyo, para los que no saben de quién estamos hablando, y es el productor de Cállate y Vende. Y es una persona que desde niño, no es desde adolescente, desde niño sabía administrar su lana, sabía ahorrar. Y yo no. A mí me daba mi domingo y era, quiero el G.I. Joe, quiero el Power Ranger, quiero esto. Sí. Así como llegaba, se iba.
Oye, ¿cómo mantienes el equilibrio entonces? O sea, entre generar dinero y no gastártelo todo. ¿Cómo le haces?
es la mejor estrategia de todos, es no tenerlo disponible, compadre. el tema de las finanzas está absolutamente tercerizado. Ahí la jefa, y lo digo a mucho orgullo, es mi señora y es a mí, dame mi lanita para comprarme mis fierros para seguir operando. A mí dame mi lanita para pagar mis suscripciones y de vez en cuando mi ropita y todo. O sea, yo tengo un sueldo como tal. O sea, independientemente de lo que venda, creo que esa es la respuesta adecuada, ¿no? Independientemente de lo que venda, me asigné un sueldo y ya, o sea, hasta ahí, güey. Porque si recibo todo lo que genero, o sea, si empezamos a repartir las utilidades, al rato me vas a ver con un traje amarillo, güey, o unos zapatos, no sé, violeta, güey, pendejada y media, y la neta no está bien. No está bien eso. No queremos eso, entonces mejor no hay que tenerlo disponible.
Sí, de hecho, lo escuchaba también de Franco Escamilla en un episodio que le hizo Diego Barraza recientemente, y lo mismo, con su esposa, ella maneja las finanzas y todo muy bien.
No te metas en bronca, compadre. Mejor, sí. Bien por Franco.
Oye, Jera, ¿y algo que te gustaría desaprender?
A ver, algo que me gustaría desaprender, seguramente muchas cosas, nada más que no lo tengo tan claro. Bueno, sí diría en ese mismo sentido, en cuestión económica, me gustaría, que es un desaprendimiento continuo, pero sí me hubiera gustado haber aprendido desde antes, o haber desaprendido desde antes, que son esas creencias limitantes en torno al dinero. El dinero no crece en los árboles, el dinero es difícil, el dinero es la raíz de todos los males, el dinero son puras broncas, más dinero, más problemas. Entonces, ese tipo de cosas me hubiera gustado haberlas desaprendido desde antes. Me gustaría desaprender de que es un secreto a voces, ¿no? Yo trabajo mejor cuando estoy enojado. Y me gustaría desaprender eso. No, porque me hace daño, ¿sabes? Sí. Cuando me enojo por algo, entiéndase que me encabroné por la situación ahorita, ¿no? El coronavirus, y me encabrona ver que la gente, pues, la está batallando. Me enoja, me molesta. Entonces, como me molesta, empiezo a trabajar más duro, ¿no? Y empiezo a producir más. Pero al mismo tiempo me estoy haciendo daño, ¿sabes? O sea, al rato me duele colitis, gastritis o simplemente no me encuentro a mí mismo no disfrutando algo que me encanta hacer. Y cómo así, Gerardo, que pues no que te encanta y al mismo tiempo pues la estás sufriendo, la estás batallando, es por eso, ¿no? Porque aprendí que enojado, la ira es energía y si la canalizas puede ayudarte a producir mucho, pero al mismo tiempo, pues pasa su factura, ¿no? Hiciste pasar a tu cuerpo por un momento medio gacho y pues me gustaría, pues un tanto desaprender eso, utilizar otras herramientas.
Perfecto. Oye, y cuéntanos un poquito del libro, ¿cómo surgió la idea de escribir un libro?
Pues ahora sí que surge de la comunidad, porque yo no soy autor, de hecho soy pésimo escritor. O sea, si tú me dices, Gerardo, ¿cómo te describes en 750 palabras? Te aseguro que una de ellas no va a ser autor ni escritor. Y te estoy diciendo 750, güey, o sea, no estoy diciendo en 10, 20 palabras. Pero es algo que la comunidad misma me pide. Entonces me dice, Jera, ¿para cuándo el libro? Jera, queremos el libro. Jera, ¿qué onda? Y bueno, pues fue la misma demanda, por así decirlo, de la comunidad, los cabrones de las ventas, que me dijo, que me quedé, va, pues tenemos que escribir esta madre, ¿no? Y la primera edición me encanta mi libro, lo amo, pero la primera edición está llena de errores ortográficos. Es mi favorita, obviamente, la primera edición. Está llena de errores ortográficos. La fotografía de la solapa es ridícula porque salgo como si fuera pinche entrenador de ventas de los 90s con chalequito y el reloj así como con el brazo cruzado. Entonces se ve mamoncísimo y me quedo... Nunca me gustó esa foto, por cierto. Me burlo mucho, la he posteado en redes sociales burlando de mí mismo de que esa foto se me hace horrible. Y bueno, ya para la tercera edición ya la quitamos a la chingada. Le dije a la editorial, ya esa pinche foto ya no la quiero ver. Nace de que la misma comunidad me dice, Jera, queremos el libro. Y atendía una demanda que se fue generando gracias a Calla Tibete.
Ok, ¿y qué sentiste cuando... Pues te diste cuenta que en las primeras 24 horas ya eras bestseller en Amazon?
La neta es que no me lo creí. Me encantaría decirte lloramos y hicimos una fiesta y pusimos We Are the Champions de Queen, pero la verdad es que no me lo creí. Fue tan rápido que me quedé, trabajé tan duro que al mismo tiempo me quedé, bueno, ya logramos, ¿y ahora qué? Y gracias a que Dani estuvo a un lado de que no, pues, no, ¿cómo que qué? Vamos a celebrar, vamos a cenar y todo esto que te estaba diciendo hace ratito. Pero sí fue algo un tanto raro porque de verdad es que no me lo creí. O sea, entonces lo vi y fue como que, órale, no, pues ahí está, ahí tiene el banderito de más vendido. Qué buena onda. Así como adormecido, ¿no?
Sí, suele pasar, ¿no? Y de repente cuando pasa tan rápido, como que no te cae el 20 y sí, te entiendo. Algunas veces nos ha pasado, a lo mejor en otras situaciones, pero sí, de repente te pasa que no te cae el 20 y otros así como que súper sorprendidos y tú así con cara de que pues aquí no ha pasado nada.
Algo así, particularmente en el tema del libro, particularmente ahí sí fue así.
Y... bueno, ¿qué otras satisfacciones o qué aprendizajes te ha dejado haber generado ya? No nomás te hablo del podcast, del libro, sino haber generado una comunidad.
Muchísimos aprendizajes y noto que yo mismo estoy creciendo conforme vamos ayudando a más personas a través de los eventos, a través del mismo podcast. Si tú escuchas los primeros episodios, escuchas un polluelo nervioso al que escuchas ahora, que pues ya parece más un payaso estandopero que se cree vendedor que otra cosa, ¿no? Pero sí hay mucha más seguridad, hay mucho más tablas, incluso mi metodología propia se ha ido adaptando, ¿no? Y la he ido puliendo a través de lo que he leído y a través de lo que he aprendido de mis clientes, de la comunidad, de la gente que asiste a mis eventos. Y bueno, qué satisfacciones me ha dado conocer a la gente. Pero por mucho la número uno. Te lo juro que es por mucho. Te puedo platicar de cuando Apple me contactó, de que Gerardo Caetti Ben está entre los mejores podcasts de 2019. O sea, y fueron grandes satisfacciones de cuando estrenamos en Spotify y estábamos en la lista de el top 10 en Spotify cuando Spotify apenas empezó a sacar podcast. Entonces, te puedo platicar de grandes, grandes satisfacciones, pero la número uno es conocer a la comunidad. Por muchísimo es cuando se termina un evento, una conferencia. Gabriel, cada conferencia que damos, Dani y yo, lo bueno de la conferencia viene después del aplauso, que es nos quedamos, así sea, no hemos desayunado, no hemos comido, no hemos cenado, que pasa con tanto viaje, nos vamos a quedar hasta que la última persona se vaya, hasta haber tomado la última foto, hasta haber firmado el último libro y haber contestado la última pregunta. Muchas veces nos corren de los salones 3-4 horas después. Y yo, pues cóbraselo al organizador, hombre, yo qué chingados, yo voy a quedarme aquí. Y esa es por mucho la más grande satisfacción, de que llegue la gente y te diga, esto fue particularmente en El Salvador, estábamos en la cena después de una conferencia, y llega la persona, me dice, Gerardo, es que mis ingresos han aumentado un 40% a partir de que empecé a escuchar tu programa. Se encabronó el vato porque no llevaba libros, en El Salvador no está disponible la versión impresa del libro, entonces está todo enojado, me dice, lo quería comprar. Me dice, pero es que Gerardo, mis ingresos han aumentado por lo menos un 40% y ya estoy proyectando que al ritmo que llevo, el doble antes de finalizar el año, ¿no? Joder. Esto fue el año pasado. Y eso, esas historias de que mi familia te lo agradece, de que ahora esto, que ahora el otro, esas historias son las que de verdad nos dicen, wow, o sea, esto hace que valga la pena, ¿no? Que escuchar y leer inbox de gente que me dice, mamás solteras, por ejemplo, que cállate, ven, inicia con pensando en las madres solteras, por cierto. Mamás solteras que me dicen, Gerardo, pues yo soy vendedora de Avon, güey, soy vendedora de Mary Kay, soy vendedora de ¿cómo se dice? De timeshares, de tiempos compartidos. Y gracias a escuchar tu podcast, pues estoy vendiendo más y mi familia está bien, la había pasado muy mal. Y la neta es de que esas historias, Gabriel, leer eso hace que absolutamente todo valga la pena. Ha sido por muchísimo el número uno de las grandes satisfacciones que ha tenido este proyecto.
Claro, sin duda, totalmente, pues estoy de acuerdo contigo. Las historias de gente que sabes que se beneficiaron por algo que tú les aportaste, pues siempre, pues por lo menos te deben de causar una sonrisa, ¿no? Entonces, ya ni se diga cómo se ha de sentir por dentro, la satisfacción de que alguien te agradezca, pues estar en una mejor situación económica y por ende, pues mayor felicidad con su familia y demás. Entonces, qué bueno y te felicito por este proyecto. Y pues también me gustaría que nos compartieras algún consejo para aquellas personas que quieran desarrollarse en el mismo ámbito que tuya, sea que quieran ser podcaster, que quieran a lo mejor también escribir un libro o por qué no, que quieran ser vendedores.
Ok, primero lo que te diría es que tengas esa conciencia, que te sepas, estaba buscando la palabra adecuada, que te sepas a ti mismo o a ti misma experto o experta. Y esto es súper, súper importante, porque en palabras de un invitado que tuvimos en Calle Tiven, de Antonio Torrealba, él dijo, la frase, el qué dirán, ha sido la frase o la idea que más ha roto y quebrado proyectos en la historia del mundo, ¿no? Y se me quedó grabadísimo. Y dije, hijo de la chingada, ojalá yo hubiera dicho esa frase porque sí está muy buena. Sí. Y entonces, ¿por qué digo que se sepan expertos? Porque cuando vas a convertirte en una figura pública, que a fin de cuentas todos somos, entonces por eso les digo, sépanse figuras públicas desde ya, con tus 100 amigos en Facebook y tus 50 followers en Instagram, ya eres una figura pública, compadre, comadre. Tienes que saberte de esa manera. Y bueno, tenemos que entender que somos expertos en algo. Y la definición de experto, mi definición de experto favorita es de Tim Ferriss en su libro La Semana Laboral de 4 Horas, que dice que experto es aquella persona que sabe un poquito más que el promedio de las personas sobre un tema en específico. Entonces, en ese sentido, todos somos expertos. Todos sabemos algo, aunque sea un poquitito más que los demás sobre algo. Experto en salsas, experto en ensaladas, experto en ventas, experto en marketing, experto en cocina, experto en repostería, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, primero tenemos que darnos ese permiso y decirnos, ¿sabes qué? Soy experto. Y desde lo que sé, Por eso he estado diciendo a lo largo de todo este programa, Gabriel, desde tu trinchera, desde tu talento, servir a los demás. Hay una frase de Dania que me encanta y la puse en el libro Eres un cabrón de las ventas, que es, cuando tú descubres tu talento y lo pones al servicio de los demás, grandes cosas pasarán. Entonces, primero sépanse expertos. Primero descubran cuál es ese talento, cuál es ese, en donde conocen más que el resto de las personas y desde ahí sírvanle a los demás. El dinero viene como consecuencia, se los prometo.
Sí, sin duda. Y se me vino a la mente ese un ejemplo súper rápido y reciente, el de esta señora Ángela, la que tiene el canal en YouTube de Mi Rancho a Tu Cocina, que muchos a lo mejor pensarían que es algo como que, pues bueno, un canal grabándose haciendo comida es algo muy común, ya existe y demás. Y la señora alcanzó rapidísimo su botón de oro en YouTube. Ya Forbes la reconoció entre las 100 mujeres más influyentes. Y lo que más me causó impacto y que yo la verdad siempre me pongo de pie y le aplaudo es que, pues a lo mejor sin una estrategia de marketing como tal, ¿no? O sea, no es como nosotros que vamos a ver un curso para ver cómo publicar mejor. Y no es que esté menospreciando eso, al contrario, pues hay que prepararse y aprender. Pero esta señora, siendo totalmente auténtico y como tú lo decías, a lo mejor desde su campo siendo experta, porque ella sabía cocinar, a ella le enseñaron a cocinar desde chiquita y aprendió muchos platillos regionales y ve ahora lo que está haciendo, ¿no? Entonces causando impacto y ayudándole a gente a preparar platillos típicos mexicanos, ¿no? Entonces, ¿qué? Ahí está un pequeño ejemplo de lo que tú comentabas, ¿no?
¿Y sabes por qué? Esto le va a ser incómodo a más de uno que nos está escuchando. Pero ¿sabes por qué? Porque la acción genera resultados, el conocimiento no.
Exacto.
Tú puedes saber todo lo que quieras de la historia del mundo y el futuro y las fórmulas y la chingada, pero si no haces aunque sea un poquitito de acción, no vas a tener resultados, compadre. Entonces, esta chava, sin saber nada, es decir, conocimientos nulos en cuestión, como tú dijiste, estrategia digital, etcétera, obviamente sí sabe mucho de cocina, toma acción y la acción genera resultados. Entonces, quédense con eso, ¿no?
Así es, sí, totalmente. Oye, Jera, pues ya para ir cerrando, hay unas preguntitas que le hago a todos los invitados y una es, ¿cuál es la habilidad más importante que consideras que debería tener cualquier ser humano?
Vender.
Ok, ¿por qué? Cuéntanos.
Porque todos somos vendedores. Absolutamente todos somos vendedores, seamos consciente de ellos o no, todos somos vendedores. Vendemos una idea, un producto, un servicio, le vendemos la idea al jefe que nos aumente el sueldo, le vendemos la idea de que nos dé esa promoción, le vendemos la idea a nuestra pareja de que nos queremos casar, y hasta en esa venta hay postventa todos los días, de que decirle a nuestra pareja o hacer pensar que nuestra pareja no tomó una mala decisión. Entonces, el talento, la habilidad de vender, creo incluso que debería ser obligatoria y algo que se enseña desde la primaria, porque sí, todos somos vendedores.
Sí, así es, totalmente. Y qué bueno que la mencionaste, estaba esperando que la dijeras, porque sí, todos vendemos independientemente, aunque no estemos en el departamento de ventas, aunque no tengamos un negocio, incluso si tenemos un negocio, sobre todo, ¿no? Siempre dices tú, el que emprende también venden.
Absolutamente.
Oye, ¿y alguna recomendación que nos hagas, ya sea algún libro, podcast, película, serie, lo que sea?
¿Pero recomendar para qué?
Pues en general algo que a ti te gusta, a lo mejor algo que estés leyendo recientemente.
Bueno, el libro que actualmente estoy leyendo me está volviendo loco. Estoy teniendo la misma sensación que tuve cuando leí Homo Deus de Yuval Noah Harari, que es una lectura obligada desde mi punto de vista. Pero ahorita un libro que estoy leyendo y lo recomiendo muchísimo, se llama Sálvese Quien Pueda, de Andrés Oppenheimer. Y es un librazo, o sea, estoy pegado al maldito libro, de que, híjole, así como te pasa con una serie o como te pasa con un videojuego, pues, a mí me encantan los videojuegos, pero así como que te pasa de que rápido voy a ir a lavar los platos o rápido voy a sacar la chamba para regresar y poder jugar. Bueno, así estoy, pero con el libro, me hace sentir un poquitito nerdo, pero la verdad es que es buenísimo.
Órale, perfecto. ¿Y a quién admiras, Gerardo?
Uy, admiro a muchas personas. Empiezo desde mi círculo más cercano, que es mi esposa. Yo soy su fan número uno. La admiro muchísimo, muchísimo, muchísimo. Admiro a Tony Robbins. Admiro a Brian Tracy. Brian Tracy es uno de mis mentores. Fue un sueño poder compartir escenario con él, poder incluso presentarlo ante la audiencia, poderlo saludar, poderlo entrevistar para mi programa. ¿A quién más admiro? Híjole, se me vienen muchas personas a la mente, pero figuras públicas creo que empezaría por ahí, ¿no?
Así es, muy bien, perfecto, me gusta. Y por favor, compártenos ahí si tienes algunos proyectos ya en puerta, algo que ya puedas mencionar. ¿Qué se viene para Calle Tivende y para Gerardo?
Pues mira, para Calle Tivende, como estamos evolucionando, estamos interactuando más con la audiencia. A medida que hemos invertido más recurso en aparatos y en equipo, podemos hacer cosas más locochonas, ¿no? Tengo una libertad creativa que antes no podía hacerlo en vivo, que es hacer a la audiencia copartícipe de un episodio. Entonces, es decir, que me puedan mandar por inbox sus preguntas, o incluso ya estoy llegando a planear todo para tomar llamadas al aire y poder tener un toma y daca con la audiencia y que forme parte del podcast. Entonces, creo que sería algo muy, muy fregón, que le inyectaría un nuevo drive a este episodio. Y pues, ¿por qué no? O sea, también ser parteaguas, ¿no? Cállate y Vende fue parteaguas de los podcasts de negocios en español. Tengo que decirlo, no es el primero, por supuesto que no, ni siquiera es el primero de ventas, pero particularmente en México, sí fue de los pioneros. Y sí, sí es de los pioneros en decir, este no es un podcast de emprendimiento, es un podcast de ventas. Entonces, eso es lo que viene con respecto a eso. Le estoy metiendo durísimo a los infoproductos que tenemos, particularmente dos, que es el curso de ventas como tal, Cállate y Vende, que es un curso que estoy actualizando continuamente. Ya salió su versión, la actualización del mismo, y uno que empujo muchísimo porque apela a la tendencia, y tenemos que entenderlo, Gabriel, aquí no me vas a dejar mentir, el tema de que todos tienen que tener un podcast, hablando de lo mismo, de la figura pública, vendedor o no, ¿no? Independientemente de lo que diga tu tarjeta de crédito. Entonces, el curso sobre cómo lanzar tu podcast con éxito y monetizarlo, creo que es un proyecto que debo de estar empujando todavía más, porque apela, insisto, a las tendencias a nivel económico, a nivel mundial, es de consumo de contenido. Y bueno, ¿quién no hubiera querido que le avisaran, oye, ábrete un canal de YouTube ahorita en 2009, en 2008, cuando recién salió? Ábrete un canal en YouTube porque vas a ser millonario en 5, 6, 10 años, ¿no? O ábrete una fanpage en Facebook ahora que el algoritmo está muy... Bueno, yo soy ese alguien. el podcast todavía está en pañales. No es nuevo, pero todavía está en pañales. Entonces, imaginen que les estamos diciendo eso. Así como te hubiera gustado recibir ese consejo de YouTube o ese consejo de Facebook, yo les digo el tema de podcast. Y si quieren que les enseñe cómo, ahí está, en detonadoresdevalor.com, la sección de cursos.
Sí, y está buenísimo, ¿eh? Yo ya lo tomé, viene muchísima información ahí bastante interesante, así que si quieren iniciar su podcast, ahí sí que yo se los recomiendo, comprobado ya. Oye, Jera, y por favor compártenos tus medios de contacto, donde te pueden encontrar en redes sociales y demás.
Sí, claro que sí. Bueno, ahí me encuentran en Facebook, Instagram y TikTok. Así es, ya tengo TikTok y no salgo bailando ni perreando ni nada por el estilo.
Ni en tacones.
Ni en tacones. me encuentran como arroba cabrón de las ventas. En YouTube me encuentran como Cállate y Vende y también en Twitter, como Cállate y Vende. Particularmente me la paso pegado a Instagram. Instagram es mi red social favorita actualmente. Y bueno, invitarlos a que escuchen el podcast Cállate y Vende. Ya son, no sé, 180, 200 horas de puro material absolutamente gratis que tiene que ver con ventas.
Buenísimo. Pues muchas gracias, Jera, por haber compartido tu historia, tus consejos. Estoy seguro que a muchos les servirá. Y pues yo te lo recomiendo. Vayan a conocer a el podcast de Gerardo Rodríguez. Lo pueden encontrar igual que este en todas sus plataformas. Igual lo que está haciendo con su esposa, con la coach Dania. La verdad que está interesante y en detonadores de valor. Así que muchísimas gracias, Gera.
Gracias a ti por la invitación. Te mando un abrazote.
Gracias por escuchar esta historia. Ayúdanos a compartirla con alguien que le servirá de inspiración y aprendizaje. Si tienes una historia para compartir, por favor contáctanos en nuestras redes sociales o bien a nuestro correo buscandohistorias@gmail.com. Nos escuchamos en nuestra siguiente historia.